En el tiempo de línea directa, que está hoy con nosotros, igual nos complace mucho, Francisco Javier López Álvarez, a la sazón Pachi López, que es el lendakari, presidente del gobierno vasco. Querido amigo Pachi López, ¿cómo está usted? Buenos días.
Pues todo lo bien que se puede estar en circunstancias difíciles y complicadas.
Sí. Bueno, usted puede hacer hoy... Bueno, yo le invitaría a hacer, seguramente usted lo ha hecho, su gobierno lo ha hecho, un balance del tiempo que lleva al frente de del gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca. ¿Está usted satisfecho? ¿Se podía haber hecho mejor? ¿Lo han hecho muy bien?
Siempre se puede hacer mejor, seguramente, ¿no? Pero nosotros al inicio de esta legislatura nos marcamos cuatro objetivos fundamentales. El primero era la lucha contra el terrorismo. Y creo que en eso se ha avanzado mucho. Creo que hemos liderado una política de defensa del Estado de Derecho, de tolerancia cero frente a cualquier manifestación y connivencia contra la violencia. Hemos buscado la unidad de los partidos para, con el conjunto de la sociedad, decir a ETA que su único destino es desaparecer y para decir a la izquierda abertzale que su único destino, si de verdad quiere existir, es democracia y más democracia. Y creo que eso ha funcionado y avanza en la buena dirección. La segunda era luchar contra la crisis. Y es verdad que ayer tuvimos un mal dato con el empleo. Pero en Euskadi nuestros números nos dicen que a pesar que estos meses hemos destruido empleo, también estamos generando empleos nuevos. Estamos en la mitad de paro que el resto del conjunto de España, nuestras empresas y sobre todo el sector industrial está empezando a despegar, se conecta muy bien al crecimiento de Alemania, de Francia, buscamos nuevos mercados. Un tercer objetivo era dar tranquilidad y normalidad a la vida política y social en Euskadi, y creo que eso es indudable. Hemos dejado atrás todo ese tiempo de la confrontación, de la bronca permanente, que lo único que hacía era dividir, fracturar a la sociedad vasca. Hoy el diálogo, el entendimiento entre instituciones, con agentes sociales, con comunidades vecinas, con el gobierno de España es lo que de alguna manera marca la guía de actuación del gobierno y se nota esa tranquilidad y esa normalidad en la política. Y lo cuarto era, en un tiempo de crisis, sostener los servicios públicos, las políticas sociales, ese pequeño estado del bienestar que hemos ido construyendo, ¿no?, en años, y creo que no hay nada que se haya desmontado, sino todo lo contrario, se ha ido mejorando en el tiempo. Por lo tanto, nosotros estamos satisfechos, pero todavía con la obsesión permanente de que tenemos que acabar con la violencia, por un lado, tenemos que generar empleo, por otro, como dos grandes prioridades de este país.
Hoy la Fiscalía y la Abogacía del Estado... La Fiscalía será la semana que viene, o a lo largo de los próximos días. Bueno, presentan alegaciones donde parece que me queda evidente que estos tíos de Sortu no contemplan o no se ajustan a la legalidad. Bueno, con lo cual, no sé si hay plan B, plan C, y se querrán colar por otra parte. Seguramente lo tendrán pensado porque son listos, y lo han demostrado con el tiempo. ¿En qué medida, porque yo lo he oído estos días a usted decir, bueno, casi cual trovador, que la felicidad sería completa si pasasen, porque eso significaría que...
No, lo que dije, y lo que digo, y lo que mantengo, es que ojalá pasaran, porque eso, si lo determina la justicia, querría decir que de verdad, ese mundo, pero ya no solo porque lo digan, sino en base a hechos, a datos, a realidades... Ese mundo efectivamente ha recorrido o recorre el camino de integración en democracia, que es lo que les hemos pedido siempre todos en este país. Pero si quieren hacer política, tienen que utilizar las herramientas de la política. Si quieren estar en las instituciones, tienen que asumir los valores, los principios, las normas, las reglas, las leyes de la democracia. Y si la justicia determinara que lo han hecho, como digo, ya no solo en base a creencias o sospechas, sino en base a datos, a hechos, a realidades, sería que, o significaría que efectivamente están recorriendo ese camino. Y ese sería un punto de inflexión fundamental para decir o para pensar que ETA está ya definitivamente en el final, ¿no?
Sí, pero a mí me sorprende que muchos de ustedes, socialistas, se fíen cuando la inmensa mayoría no nos fiamos.
No, nos hemos fiado, ¿eh? En estas cosas yo no creo. O lo que creo es lo que veo. Y lo que veo primero es que la izquierda abertzale, gracias a la fortaleza, a la determinación, a las actuaciones del Estado de Derecho, porque eso no lo podemos olvidar nunca, porque si no nos equivocaremos, sabe que si quiere ser, si quiere estar en las instituciones o presentarse a unas elecciones, solo tiene un camino, que es el camino de la integración democrática, y empieza a recorrerlo. Segundo, sé que esto lo tienen que decidir los tribunales, en base, como decía antes, a hechos y a realidades. Tercero, que lo que hay es, en todos, y también especialmente en la sociedad vasca, escepticismo y desconfianza, porque otras veces también han hablado de procesos democráticos y de vías políticas y nos han engañado. Y por lo tanto son ellos los que tienen que demostrarnos que efectivamente van en serio. Ellos y solo ellos. Y tercero, sé que están perdiendo muchas oportunidades para hacerlo. Pues por ejemplo, cuando se detiene un comando como ayer, con un montón de material explosivo para cometer atentados, lo que están haciendo es callar. Y esa hubiera sido una muy buena oportunidad para efectivamente ir desvelando velos de esa desconfianza y de esas dudas que existen en la sociedad, y por lo tanto pierden ahí un momento precioso para intentar demostrarnos a todos que efectivamente van en serio.
O sea, es decir, que usted no mantiene la puerta abierta o no mantiene la esperanza de que vayan en serio.
La esperanza siempre es íntima, ¿no? Y yo creo que en el fondo existe, no es personalizar, es en la sociedad vasca. Existe la desconfianza, la duda, pero íntimamente seguramente existe la esperanza de que esta vez vayan en serio. Pero nos lo tienen que demostrar, porque no queremos que se nos vuelva a frustrar la esperanza.
El PNV dice que Rodríguez Zapatero le está a usted haciendo la pinza en Madrid y que el señor Basagoiti se la está haciendo en el País Vasco. ¿Está usted de acuerdo con esta afirmación?
Bueno, son afirmaciones que corresponden a adversarios políticos y sobre todo en tiempos de elecciones, ¿no? Lo que tengo yo muy claro es que este es un gobierno socialista que tiene un socio preferente, que es el Partido Popular, en base a un acuerdo que fundamentalmente está construido sobre principios democráticos. El que alejemos la bronca permanente en Euskadi, el que dediquemos todas las fuerzas a combatir al terrorismo, el que utilicemos el autogobierno no para confrontar con otros, sino para resolver los problemas de los ciudadanos, el que busquemos diálogo y acuerdo con agentes sociales o con otros, con nuestros vecinos, por ejemplo, yo creo que son los principios básicos para la actuación y el comportamiento político, que es lo que estamos haciendo en Euskadi. El PNV lo que pasa es que le gustaría volver a ese pasado de confrontación, porque cada vez que tienen oportunidad vuelven a ponernos encima de la mesa el plan Ibarretxe, el derecho a decidir, su consulta. Ayer Iñigo Urkullu, haciendo balance de estos dos años de gobierno, que todavía no lo son, pero bueno, más o menos, decía que es que no había un plan López. Efectivamente, es que yo ya había dicho antes de las elecciones que no iba a haber un plan López como un plan Ibarretxe para dividir y fracturar a la sociedad vasca, para clasificarnos según nuestra identidad y para enfrentarnos a unos contra otros, ¿no? Que en todo caso lo que iba a haber es un plan del conjunto de Euskadi para tener objetivos compartidos y para mantener avance hacia lo que es la Euskadi del futuro, que tiene que ser una sociedad de ciudadanos y de ciudadanas libres, iguales, y una sociedad en todo caso, y un país en todo caso, solidario, competitivo, que se instala en el siglo XXI. Para eso habrá un plan López, hay un plan López, pero no en el sentido que le gusta al Partido Nacionalista Vasco.
¿Cómo ve usted a Rodríguez Zapatero? ¿Cree que está viviendo un final de ciclo agónico? Por el contrario, ¿cree que tiene grandes esperanzas y que en su cabeza no pasa el dejar de ser candidato del Partido Socialista? ¿Hay un lío tremendo en el gobierno? ¿No lo hay?
Desde luego no sé lo que pasa por su cabeza, ¿no? Lo que sé es que él, todos, pero yo creo que especialmente él, estamos atravesando un momento tremendamente difícil y complicado, ¿no? Y además, en estos momentos difíciles y complicados, cualquier cosa que uno hace seguramente se convierte en una crítica para el adversario, ¿no? Incluso este último viaje que ha hecho a Emiratos Árabes o a Túnez. Lo digo porque yo también acabo de venir de un viaje a Emiratos Árabes y a Qatar. Yo fui con 120 empresas vascas para buscar oportunidades allí donde las hay, porque son países emergentes con mucha potencia, y sin embargo lo que aquí fue un éxito en Euskadi, en el conjunto de España, se ha convertido en una crítica, ¿no? Yo creo que José Luis lo que tiene que hacer es liderar el país de la mejor manera posible, y creo que a día de hoy la obsesión de cualquiera que esté en un gobierno tiene que ser generar empleo.
Sí, ¿entiende usted que alguno de sus compañeros, hombre, no lo han dicho claramente, desde luego a mí no me lo han dicho delante de un micrófono, ¿no? Con lo cual yo no puedo darlo por cierto, pero tengo el aroma, ¿no? Me queda el aroma de que alguno de sus compañeros candidatos prefieren desligarse lo más posible de la figura de Rodríguez Zapatero cara a la dificultad de su reelección.
Pero seguramente por un principio básico, ¿no? Es que algunos quieren utilizar estas elecciones, porque hablabas de candidatos, como una especie de test para el asalto a la Moncloa. Y estas son unas elecciones municipales y son unas elecciones autonómicas que tienen una importancia extraordinaria en sí mismas, ¿no? Y no debiéramos desviar la atención y, por lo tanto, no debiéramos de engañar tampoco a los ciudadanos. Es que lo digo porque para mí la política municipal, la de los ayuntamientos, muchas veces es la más importante, porque es la primera línea de defensa del ciudadano, es la primera línea, en la primera ventanilla a la que llama una persona cuando tiene un problema. Los ayuntamientos tienen un montón de servicios municipales, de ayudas sociales, primero para dar servicios a los ciudadanos, pero segundo para evitar que esos ciudadanos se caigan de la red que protege a una persona en este país y que impide que se queden abandonados a su suerte. Me parece que tiene una importancia tal que jugar en estas elecciones a otra cosa es una especie de desprecio a lo que significa, ¿no? Y de engañar a los propios ciudadanos. Y seguro que hay muchos candidatos que quieren hacer unas elecciones municipales tal y como son, o unas elecciones autonómicas tal y como son, y que no haya nadie que intente vincularlas al asalto a la Moncloa, a cómo está Zapatero en este momento. Desde luego, en Euskadi le vamos a dar una importancia extraordinaria al municipalismo porque lo tiene.
Bueno, aquí en esta tertulia tenemos una vasca. Bueno, y luego sé yo que usted sabe que yo soy de Bilbao Moral,
¿eh? Y además es que los de Bilbao nacen donde quieren.
Claro, exactamente, los de Bilbao somos de muchos sitios. Y luego hay pues, en fin, elementos de varias jaes, ¿no? Y le querían saludar porque son grandes seguidores suyos. Siempre hay que temer algún pellizco de los seguidores, ya lo sabe usted.
Hemos estado entrevistando
a Cristiano Ronaldo. Son los que más duelen a veces.
¿Qué decías, David?
Que es Cristiano Ronaldo y no me habéis avisado.
A ver, Mari Carmen, ¿qué le querías preguntar a
Durante? Hola, buenos días, señor López. Yo quería, primero, la verdad es que felicitarle por las cifras, esta vez no, pero las cifras de la economía vasca están siendo buenas. Pero no acabo de creerme con la historia que ustedes cuentan sobre el final de ETA. No acabo de creérmela porque es que yo voy allí, que si yo vivo allí, yo estoy allí, y me parece que ojalá acierten, pero que buenismos ya hemos tenido muchos, y que aparte de que ETA deje de pegar tiros porque probablemente su capacidad haya bajado, porque de una ETA auténtica, como dicen, la parte más importante para resolver, a mi manera de entender, es la de la convivencia. La de que no haya vascos de primera y segunda, que los no nacionalistas o que los nacionalistas no miren por encima del hombro a los no nacionalistas. Y eso, por eso digo que no me la acabo de creer, porque la parte de los tiros me la puedo creer, o puede suceder o puede no suceder, pero la otra es la que, a pesar de los enunciados y de los titulares, yo no veo que se avance.
Bueno, es que has dicho muchas cosas, ¿eh? Primero, no estamos bien económicamente, estamos mejor que otros, pero
sí, bueno, es por eso lo dije,
pero eso no quiere decir que estemos bien. El dato de ayer del paro se convierte para nosotros en la prioridad absoluta, ¿no? Y lo que tenemos es que seguir mejorando. Segundo, nadie ha dicho que esto fuera fácil. Fíjate, te diré que incluso con ETA desaparecida se abre un nuevo tiempo, pero un nuevo tiempo en el que la prioridad absoluta estaría en la convivencia y en la concordia. Porque es verdad lo que tú dices. Hay sitios en Euskadi donde todavía hay intolerancia. El otro día conocimos un dato otra vez terrible, ¿no? Que es que el 9% de los jóvenes vascos entienden el recurso a la violencia, que rechazan vivir al lado de una víctima que de su verdugo. Eso quiere decir que tenemos mucho por hacer.
¿Qué prefieres, a un narcotraficante de vecino con la víctima?
No, igual, lo mismo.
Era más
peor. No, era prácticamente víctima. Igual, no, prácticamente igual, porque aquí vivo yo también, y quiero decir que efectivamente tenemos mucho camino por hacer y mucho por trabajar en eso que se llama convivencia, que respeta la diferencia, que tiene su base en la tolerancia, porque vivir al final es convivir, y vivimos juntos y vamos a vivir juntos, y ahí sí que todos, empezando por la propia política, tenemos mucho por hacer. Y esto no va a ser cuestión de meses ni de un año. Hay gente que incluso habla de generaciones o de una generación. Para, no digo para restañar las heridas, porque el olvido nunca puede ser sobre lo que construyamos el futuro de este país, sino sobre la memoria, porque la memoria se constituye en un muro contra la intolerancia y el fanatismo para que no se vuelva a repetir lo que ha pasado. El otro día Nati, la viuda de Fernando Huesa, decía: no me pidáis que les quiera, pero sí que haya en este país respeto. Y que eso lo tenemos que ir construyendo día a día.
O sea,
y eso
es lo más
importante. Justino, un segundo, y Justino le quería hacer una pregunta.
Pues sí, Lendakari, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Sospecha que ETA intentará colarse y por qué métodos en las elecciones una vez que el Tribunal Supremo haya dicho que no a Sortu?
Bueno, lo que es, no sospecho, seguro que todos sabemos que la izquierda berchale siempre ha tenido plan A, plan B y plan C, ¿no? Y después de, no sé, qué decidirán los tribunales, por eso digo que aquí yo no voy a hacer actos de fe para saber si van a decidir en una dirección u otra, pues seguro que si Sortu no es legal intentarán agrupaciones electorales o intentarán sumarse a otras formaciones que lo son o dar el apoyo a otras. Pero bueno, yo confío mucho en la justicia y en el Estado de Derecho de este país para que efectivamente impida que ETA esté en los tribunales, pero también para que no impida que quien hace el camino democrático lo esté.
Y David, ¿qué le quería preguntar? Sí,
¿qué tal, señor López de Lendakari? Ya ha explicado usted antes, o ha puesto en el marco adecuado el optimismo que tenía, o la apetencia de que el proyecto de Sortu saliera bien. Sin embargo, luego le he escuchado insistir en ese anhelo, insistir en ese deseo, unos términos casi evangélicos.
¿Cómo cuál? Es que no.
Cuando ha vuelto a decir, ojalá que esta vez no nos engañen, en fin, ha expresado usted un anhelo de que Sortu sea un proyecto tan legítimo como pretenden ser. Sin embargo, es que justo antes de estas declaraciones últimas suyas hemos sabido por el abogado del Estado y por los informes de la Policía y la Guardia Civil que ya han dicho que eso es mentira, que esas intenciones son retóricas y que sigue siendo ETA. A pesar de ese dictamen del abogado del Estado, usted no ha modificado en absoluto su discurso lleno de anhelo. Entonces le pregunto, ¿qué tiene que pasar para que renuncie a esa esperanza que expresa?
Que la justicia lo determine.
Pero la justicia, porque de alguna justicia forma, ya ha dado un inicio claro.
No. La justicia no es solo el abogado del Estado. La justicia son los tribunales que dictan sentencia.
No, pero me refiero, lo que ha dicho el abogado del Estado, claro, los informes policiales, ya son suficientes como para empezar a teñir con un matiz de pesimismo esos anhelos que usted expresaba de una forma tan...
Yo he dicho que lo primero que hay es un manto de desconfianza. Pero íntimamente todos en el País Vasco tenemos esperanza. Y que hasta que los tribunales no determinen efectivamente que Sortu forma parte del entramado de ETA, la esperanza es íntima.
¿Y si eso ocurre, cuál sería, según usted, la solución para...?
No, que no voy a hacer actos de fe. Yo en este asunto, que es tan serio, lo que creo es lo que veo.
Pero tendrá preparado una intención política para el día siguiente al fallo del
quiero decir, no hace falta ni intenciones políticas para adoptar decisiones políticas diferentes a las que adoptamos ahora, porque nosotros seguimos manteniendo exactamente los mismos principios y las mismas acciones. Seguimos manteniendo una defensa a ultranza del Estado de Derecho. Seguimos manteniendo una tolerancia cero ante cualquier atisbo, no de violencia, sino incluso de connivencia con la violencia. Seguimos manteniendo la cercanía a las víctimas, que son las que determinarán la memoria de este país. Seguimos manteniendo el rechazo absoluto y buscando la unidad para el rechazo absoluto de la sociedad vasca ante cualquier fenómeno de violencia. La política la mantenemos intacta, pero estábamos hablando de una esperanza íntima, ¿verdad?
Señor López, en acabando, yo no vivo en el País Vasco, aunque sea de Bilbao, pero visto desde fuera, para los que lo vemos desde fuera, el pacto entre ustedes y el Partido Popular es un pacto trascendental, histórico, casi le diría que sensacional, ¿no? Porque aporta determinadas sensaciones muy importantes para la inmensa mayoría de la población, para todos, y no digamos para los miembros de los dos partidos que han sido, normalmente, como antes decía Mari Carmen, vistos por encima del hombro por el sector nacionalista. ¿Qué es lo que puede hacer peligrar ese pacto y en qué estado de salud está ese pacto ahora mismo?
Yo creo que goza de buena salud, por lo que decía antes, porque está construido sobre principios que podríamos considerar principios básicos democráticos, y esos son inquebrantables. Habrá veces que el Partido Popular y nosotros tengamos posiciones diferentes, y de hecho las tenemos en algunas cuestiones de política social o de política educativa o de política sanitaria, pero yo creo que en lo fundamental es un pacto sólido, con salud, y que se mantiene y se mantendrá en el tiempo. Y ojalá en algunas de las cuestiones en las que aquí somos capaces de ponernos de acuerdo, se pudiera poner de acuerdo también el Partido Socialista y el Partido Popular en el conjunto de España, sobre todo ante situaciones difíciles y complicadas como las que está viviendo en este momento el conjunto del país. Sería mucho más importante buscar consensos que discrepancias. Creo que sería el mejor mensaje que se podría lanzar a la sociedad española. Estamos juntos frente a la crisis, estamos juntos frente al drama que supone el desempleo, y juntos vamos a buscar soluciones. Pero desgraciadamente a veces no somos buenos embajadores de este acuerdo y de este entendimiento.
¿Cree usted que puede haber una debacle del Partido Socialista en las próximas elecciones locales y autonómicas?
Yo creo que no, que si sobre todo fijamos el foco en lo que son. Yo confío mucho en nuestros alcaldes, en nuestros concejales, en la labor que han hecho y en los proyectos que tienen para sus municipios o para sus comunidades.
Señor López, yo solo quería hacerle una preguntita que antes se me ha olvidado.
Si no habla, revienta.
No, es que se me había olvidado preguntarle el otro día a algunos concejales.
¿Puedo yo hacer aquí la entrevista, acabarla redonda?
Ay, déjame, Herrera, si es que es una cosita que el otro día algunos concejales del Partido Popular me contaban un poco asustados que a partir del día 5 ustedes les quitaban la escolta. Entonces yo les dije, pues será que están muy seguros de que ETA no va a pegar tiros, porque si no quitarían la escolta. Esa era la pregunta.
No. Mire, sobre este asunto solo hay un eje, que es la profesionalidad. Serán los profesionales los que deciden qué nivel de protección debe tener cada uno. Pero me extraña que sean concejales. Pueden ser exconcejales que llevan mucho tiempo, porque desde luego la seguridad para nosotros es lo primero.
Le digo al pueblo sondica.
Bien, ya me voy a enterar, pero
bueno, señor López, digo,
son los profesionales los que determinan eso.
Gracias por haber estado con nosotros, ha sido muy amable.
Muchas gracias.
Y enhorabuena por estos 2 años. Son las 9:09, tiempo de línea directa. Pachi López en Onda Cero.
Un estudio nos revela que las 2 cosas que no pueden faltar en un coche de más de 5 años son 1. Un boli azul gastado en la guantera y 2. El seguro de Línea Directa.
Si hay algo imprescindible en tu coche es Línea Directa. Cámbiate ya. Llámanos con tu precio de renovación. Te lo mejor.